Tal y como les anunciábamos, hoy está con nosotros en el tiempo de entrevista Virginia Guillén, de la Asociación AIDATU, la Asociación Vasca de Suicidiología. Virginia Guillén, doctora en neurociencias y profesora de la Universidad del País Vasco. Egunon, muy buenos días. Nos queremos acercar hoy a esta asociación vasca, una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es trabajar para disminuir en nuestro entorno el impacto de un problema sociosanitario de primer orden. AIDATU se funda hace un año, en agosto de 2017. ¿Cómo nace la asociación?
Eso es. Bueno, pues la asociación nació fundamentalmente por iniciativa de Cristina Blanco, que es profesora de sociología en la Universidad del País Vasco. Y bueno, y el hecho de que conociera a varias personas que hubieran estado cercanas a un evento de muerte muerte violenta, como se denomina, le hizo darse cuenta de que es un hecho que necesita más visibilidad en nuestra sociedad. Entonces, bueno, se juntaron ella, María José, que es pedagoga, Manu, sociólogo, Iñaki Márquez, psiquiatra, un poco más adelante me junté yo, y organizamos unas jornadas. Entonces, bueno, vimos que efectivamente se confirmaba la hipótesis de que necesitábamos hablar de este tema, bien los profesionales o allegados a la persona suicida, bien cuando ya lo ha cometido o antes de que se cometa, con el objetivo de prevenir. Porque parece ser que sí, sí se puede prevenir. Que hay personas que comentan que...
Hay algunos signos, ¿no?, o algo que se pueden apreciar.
Claro, yo no soy clínico, soy psicóloga, pero en realidad no hago clínica. Y bueno, sí que hay una serie de factores de riesgo, ¿no?, que cuando alguien tiene depresión, consume sustancias, ha tenido algunos intentos, en su familia ha podido haber algún intento, pues son factores que se pueden ir sumando. Las señales, lo ideal sería que... quiero decir que como no tenemos la bola mágica, pues nadie se flagelaría. Pero bueno, previos al suceso, ¿te refieres?
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Pues sí parece que las personas que a las que le ronda por la cabeza esta idea, sí parece que atienden a las consultas de atención primaria o de psiquiatría, a veces, no siempre, porque a veces, o sea, porque en otras situaciones están aisladas. Sí parece que dejan organizados los papeles, que pueden hacer alguna visita repentina o, por ejemplo, que los animales de compañía, pues hablar con los vecinos para cuidarlos. Entonces sí que puede haber algunas señales, pero lamentablemente hay veces en las que no se puede... O sea, quiero decir que como es un acto impulsivo, en algunos casos no se puede prevenir. Lo que está bien es que nos comuniquemos, ¿no?, las personas pues de mayor vulnerabilidad, pues que están más deprimidas, que son inmigrantes, personas con dolor crónico, pues está bien que entre nosotros pues hablemos pues de las alegrías y de las penas, ¿no?, un poco para fortalecernos.
El término con el que denomináis la asociación AIDATU, remontar el vuelo, refleja en parte, ¿no?, los objetivos que tenéis.
Sí, porque sería un poco hablar del suicidio, pero en positivo. O sea, quiere decir, pues todo lo que sea promover la resiliencia, ¿no? La resiliencia sería un poco pues el empoderamiento, ¿no? Pues como un junco, a pesar de los envites de la vida, pues vuelve a su forma, ¿no? Entonces sí, remontar el vuelo, pues porque se supone que las personas que estamos en esta asociación de alguna forma hemos conectado pues con la idea de que hay que hablar pues de la muerte.
Sí.
Y bueno, pues con respeto y visibilizarla, y entonces un poco la idea es eso, en positivo, pues desde educación, pues desde emergencias, desde la clínica, desde personas de la sociedad que no tienen ninguna formación, que simplemente quieren ser voluntarios, pues bueno, pues acercarse a esta idea, que seguramente todos hemos conocido alguna vez, ¿no? Algún familiar del que no se sabe muy bien cómo falleció, o no, anuncios en prensa que dices, uy, esto cómo huele, ¿no? Aquí mencionan el tren, pero esto huele un poco raro. Entonces, bueno, pues un poco iría por ahí la idea.
Queréis incidir en varios puntos, ¿no?, dentro de esos objetivos. Lo que estabas comentando, ese conocimiento también sobre el suicidio como un fenómeno social, ¿no?, y esa divulgación también, por ejemplo, de todos los recursos que puede haber a disposición, ¿no?, de las familias, de los amigos, de las personas supervivientes.
Sí, 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 lo estás contando muy bien, porque al final se trata un poco de que nos ayudemos entre nosotros, que creemos red. Entonces, por ejemplo, en nuestra página, aidatu.org, podéis encontrar pues materiales, no solo de libros, ¿no?, como el de Dulce Camacho, que puede ayudar en momentos de duelo, sino de contacto, ¿no? Pues desde el teléfono de la Esperanza, los teléfonos de Osakidecha, de emergencias, que sería lo ideal, ¿no? Que si nos vemos con estas ideas o tenemos a alguien cercano, pues que recurramos para que nos expliquen mejor lo que se puede hacer.
El suicidio, que sigue siendo un tema, no se suele abordar en los medios de comunicación, no se suele hablar en la sociedad, ¿no? Sigue siendo un tema tabú, podríamos decir. Todo lo que le rodea es el silencio. ¿Qué supone ese silencio, ¿no?, para las familias, para los amigos?
Pues, bueno, en realidad, como psicóloga, yo creo, bueno, y como persona, yo creo que lo que tendríamos que hacer es ver hasta dónde la persona le interesa hablar, ¿no? El silencio, en ciertos momentos, puede ser una forma de respeto, pero bueno, sí que es verdad que como son un poco, pues, unos eventos traumáticos, sí que sería conveniente, pues, hablar de la persona que se fue, ¿no? Y me comentabas en los medios de comunicación cómo
abordar también, sí, cómo ayudar, cómo, qué tratamiento se le debe dar a este tema, ¿no? Porque en muchas ocasiones sí que se ha hablado también de ese efecto contagio, ¿no?, por el que se habla tampoco del suicidio en los medios.
Sí, pues, bueno, en realidad sí que es verdad que habría que tener unas medidas de precaución. Es decir, no, o sea, hablar como una muerte autoinfligida o muerte violenta, comentar unos factores de riesgo. Quiere decir que la persona que lo comete normalmente es una persona vulnerable, no es que de pronto se nos pase la idea y se nos vaya a contagiar. También deberíamos, pues, tener un poco de precaución y no ponerlo en las primeras noticias del periódico, pues el periódico podría aparecer en las noticias intermedias. El método tampoco interesa demasiado, a no ser de que sea un allegado que tenga verdadero interés en saber cómo sucedió, porque sí que es un poco sanador, ¿no? Hablar un poco, o sea,
pensar. Pero para el entorno más cercano, en ese caso.
Sí, entonces, bueno, pues sí, realmente, pues, si no hablar de un porcentaje de éxito, sino pues hablar, pues, de los aspectos positivos de la persona y bueno, pues de los factores de riesgo que de los que no todos disponemos y encima que son prevenibles, ¿no? Tampoco es una forma de solucionar los problemas de la vida. La gente que se suicida no quiere morir, sino que está sufriendo, es una forma de acabar con el sufrimiento. Y bueno, y si os dais cuenta, la palabra no la he mencionado, no la he comentado, porque es lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería acordarnos de que hay personas, quiero decir que si de cada 20 personas que lo intentan, solo una lo logra, las otras 20 normalmente suelen comentar que, o sea, quiere decir que están contentas, que han rehecho su vida y están contentas. Sería un poco, pues, ese enfoque, ¿no? Sería un poco ese enfoque.
Hay una palabra acuñada, ¿no? El término superviviente, ¿no? Que se utiliza también, ¿no?, para pues los allegados, todos aquellos, ¿no?, que han estado envueltos en alguna situación de este tipo y que, bueno, pues que continúan, como decías, ¿no?, adelante con su vida.
Sí, pues el superviviente sería un poco el que permanece, ¿no? El que sobrevive a ese evento, que puede ser desde el médico que atendió a la persona, que también, pues, se quedan claramente tocados, y sobre todo, pues, los familiares, pues las parejas, los padres de esas personas, los hijos, los amigos. Entonces, bueno, pues supervivientes seríamos todos aquellos que hemos estado cerca del evento. Entonces, bueno, hay dos asociaciones. La nuestra se centraría un poco más en la suicidología, pues en el conocimiento, en la divulgación, la acción. Y Visidown, con la que estamos en contacto continuamente, se centra un poco más en los supervivientes. Sería un poco más de, pues, por aplacar ese duelo, que es un poco especial, no es un duelo al uso, sino que tiene un poco más de resaca emocional, en cuanto a que si normalmente cuando se nos va un ser querido, pues siempre se nos queda un poco de sentimiento de culpa. ¡Jo, fíjate! Le podía haber llevado aquel viaje y no me dio tiempo. Entonces, bueno, la idea sería un poco que esa culpa que siempre queda, esa culpa, esa rabia, pues que en estos casos se suele acentuar, ¿no? Entonces, pues aplacarla y darnos cuenta, pues, de que a veces, pues, no era tan fácil darse cuenta de esas señales. Bueno, un poco el, sí, pues el hacer un poco terapia, ¿no? El hablar en positivo de esas cosas y de ayudar a otras personas, claro.
Comentabas, uno de esos objetivos de Datu, ¿no? Es el conocimiento, la divulgación. De hecho, de cara a noviembre estáis preparando unas jornadas precisamente en las que queréis hablar sobre los mitos y la realidad.
Sí, mirad, la tercera semana de noviembre se suele hacer el Día del Superviviente. Y entonces este año habíamos pensado, desde Aidatu, organizar unas jornadas que serían las segundas. O sea, llevamos muy poquito tiempo rodando y serían el viernes 23 de noviembre, de una jornada de todo el día. Entonces os podríais sumar, si queréis, a la mañana o a la tarde. Están enfocadas al público general y en realidad lo que se trata un poco es de dar a conocer a la ciudadanía el fenómeno del suicidio. Las perspectivas pues más visibles y las más ocultas. Y bueno, pues abordaríamos un poco esos mitos, ¿no? Pues un mito pues podría ser que la persona que era la única alternativa o que estaba deseando hacerlo. O otro mito podría ser que solo los ricos lo cometen. Uh-huh. Entonces, bueno, ese tipo de ideas, deshacerlas. Y bueno, y encontrarnos con personas como Alejandro Rocamora, que es un experto en el tema. Hacer una mesa con terapeutas y voluntarios que atienden a personas en crisis. Imaginaos qué interesante, ¿no? Hablar con personas que en ese momento tienen que dar unas pautas, ¿no? Que hemos visto a veces en las películas, pero pues ver
es
un poco
ficción también, lo que vemos muchas veces, ¿no? Es, sí. No se asemeja, ¿no?, a la realidad en algunas ocasiones. Sí. No se trata de hablar de cifras, pero lo estábamos comentando, ¿no?, cuando comenzábamos esta entrevista. Es un problema sociosanitario que está terminando, ¿no?, con la vida de muchas personas, más incluso que los fallecimientos en accidentes de tráfico.
Sí, las cifras que, bueno, van cambiando de año a año, pero se suelen mantener. A pesar de la crisis económica, es buena noticia que tampoco haya habido un repunte muy alto, lo digo con humildad, ¿eh? Uh-huh. Porque la información siempre, o sea, es difícil sacar la información, como no se sabe bien cómo sucedió, pero más o menos solemos decir que cada dos días se comete un suicidio en el País Vasco, sucede, y en el Estado español pues 10 al día, que es una cifra muy alta, ¿no? 3.500 personas en el 2015, es una cifra muy alta. Uh-huh. Y bueno, y pues si comparando con los accidentes de tráfico, pues se supone que es mucho más alta, uh-huh, incluso que la violencia doméstica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las cifras.
Y además tú lo decías, ¿no?, intentando desterrar esos mitos y hablando de esas jornadas de cara al 23 de noviembre, sí. ¿Cómo afecta a personas de diferentes edades, de diferente sexo, de diferente situación económica?
Sí.
A
sí,
todos.
Porque siempre se habla del hombre, o sea, del varón, soltero, adulto, ¿no? Incluso que puede tener alguna patología psiquiátrica, ¿no? El consumo de alcohol no es favorecedor, pero todos, porque al final se ve que hay una población, desde los 15 a los 45, que es bastante prevalente, o sea, que puede estar en riesgo. Entonces, pues sí, pues habría como otros rasgos de edad, ¿no? Pues los jóvenes, un poco los adultos, que es lo que más se suele hablar, y los ancianos, ¿por qué no comentarlo también, no? Uh-huh. Los ancianos ping-pong que van de casa a casa y que, bueno, pues sufren desesperanza. Esas serían las poblaciones con las que tendríamos que estar atentos.
Uh-huh. Es importante, además, la prevención. Hay planes de prevención en Galicia, en sí. Andalucía. El Gobierno Vasco ahora trabaja en un plan de prevención. No sé si os han trasladado ya alguna fecha. ¿Y cómo consideráis, ¿no?, que deben actuar las instituciones también respecto a este tema?
Sí. Bueno, pues yo creo que las instituciones, en principio, lo estarían haciendo bien, porque el que se hayan juntado, ¿no?, pues salud, gobierno, protección civil, educación, te quiero decir, el que todos esos ámbitos se hayan juntado para poder ir creando un plan, ¿no?, con expertos que les están ayudando, es muy valioso. Entonces, bueno, igual es mejor que ellos os cuenten en qué consiste, uh-huh, pero bueno, la cosa sería en que cuanto más unidos estemos, ¿no?, todos los ámbitos, más fácil va a ser proteger a la población.
Lo que consiste, además, lo que comentabas, es en abordarlo de una manera multidisciplinar.
Eso es, eso es. Porque todos podríamos participar, en realidad cualquiera podría participar, ¿no? En hablar, pues eso, pues con un vecino que está muy triste, ¿no? Oye, ¿y alguna vez habías pensado en esto? Y pues desde ahí hasta los propios clínicos, ¿no? Que a veces, pues en el día a día no tienen tiempo para preguntar, ¿no? Pues con los planes de prevención del tabaquismo, de obesidad, a veces no hay tiempo para preguntar, ¿no? ¿Se te ha pasado por la cabeza, no? Y entonces, bueno, sí, quiero decir, estar todos un poco en, sí, en contacto, crear una red.
Uh-huh. Una red en la que pueden estar, pues bueno, esa atención primaria, ¿no?, que recibimos en los centros de salud, en los ambulatorios, sí. Y también habría que ir a las escuelas, a los colegios, institutos, a la universidad.
Sí, sería muy interesante, porque al final hablar de ello no creemos que sea, o sea, que sea contraproducente, todo lo contrario. Sobre todo cuando sucede un hecho de estos, pues lo ideal sería hablarlo entre todos, ¿no? Generar un medio, un entorno un poco, pues, de confianza, que a veces, claro, igual no es el medio, puede ser que no sea el colegio entero, ¿no? Igual habrá que juntarse en la clase o con las personas igual que están más dispuestas a hablar, pues para poder un poco fortalecer, ¿no? Y darnos cuenta, pues, de que hay aspectos que no son evitables, pero hay otros en los que nos tenemos que regocijar todos, ¿no? Pues el buen rollo, las fiestas, el juntarnos, en hablar las cosas, el hacer deporte, ¿no? O sea, el reunirnos más, todo eso es muy bueno para todos, ¿no?
Uh-huh. Y hablabas que hablar de ello no es contraproducente, también decíamos que en algunas ocasiones, pues bueno, el silencio también sí que es signo, ¿no?, de respeto, que hay que abordar cada caso. Ese abordaje, ese silencio que hay aquí, pues bueno, en el Estado, también se reproduce en otros países. No sé si conocéis, pues bueno, cómo se aborda, ¿no?, a través de otras experiencias, por ejemplo, europeas.
Sí, pues mira, no te puedo contar demasiado cómo la abordan. O sea, sí que sé que, ¿no?, que en el norte de Europa, pues que los planes para prevenir el bullying están mucho más avanzados que aquí, por ejemplo. Uh-huh. Y también sé que de pronto en Sudamérica, pues hay países pues donde los índices de suicidio son altísimos. Y bueno, entonces, bueno, lo ideal sería un poco, pues, conocer cada medio, ir generando un poco planes, ¿no? Australia serían, por ejemplo, los más avanzados en este sentido. Sí que podríamos tener, pues, un modelo a seguir. Uh-huh. Y bueno, no os puedo contar mucho, uh-huh, la verdad, de cómo se organizan ellos.
Al margen de esos planes de prevención que consideréis que se tienen que hacer, ¿qué más crees que necesitan o que reclaman las familias, los amigos, los supervivientes?
Pues mira, yo creo que sobre todo comunicarnos, porque al final, ¿no?, un poco la falta de comunicación sí es un poco la enfermedad de nuestra era, y un poco el hablar entre nosotros, ¿no? Estos muñequitos emos que no tienen boca, pues serían un poco el contrapunto a la comunicación, ¿no? Uh-huh. La comunicación pasa también por no ser, o sea, porque no seamos muy de extremos, ¿no? Quiere decir que cualquier pensamiento, ¿no?, como, uf, lo estoy pasando fatal, o este dolor es insoportable, ¿no? Pues pasaría un poco porque nos coeduquemos unos a otros en decir, bueno, es soportable, a ver, dime, ¿qué porcentaje de dolor tienes, no? Bueno, pues sí, mira, pues tengo un 30% de dolor y entonces no me permite hacer mis actividades diarias. ¿Por qué? Porque al final, igual, en este tipo de vida que llevamos como un poco goravera, ¿no?, maníaco-depresiva, uh-huh, pues tendemos un poco a fijarnos en los extremos, ¿no? Entonces, bueno, pues si comunicamos un poco más estas emociones y tendemos un poco esos pensamientos de me quiero quitar en medio, o pues la gente estaría mejor sin mí, ¿no? Si lo relativizamos un poco, ¿no? Pues, por ejemplo, estoy pasando una mala racha, seguro que a otros también les ha pasado, uh-huh, mis amigos están dispuestos a ayudarme. Yo creo que esto sería fundamental, ¿no?, en la familia.
Hay guías, además, y manuales sobre cómo poder, pues bueno, ayudar y también afrontar, ¿no?, la muerte de un ser querido.
Sí, yo recomendaría el de Dulce Camacho, que bueno, que es muy interesante. Para los clínicos hay una guía de práctica clínica de guía salud muy interesante. Y bueno, quizás igual un poco los materiales que yo más he hecho en falta igual son los que están enfocados a niños, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que haría falta cuentos, tebeos, que nos ayuden un poco a aliviar esa tensión, ¿no? Ese dolor en familias donde pues un miembro de la familia puede estar deprimido. Pero sí, hay muchos manuales. Si nos escribís a nuestro correo, uh-huh. O sea, si queréis, quiero decir, pues igual más consejo.
Todo aquel que lo sí. quiera se puede... Sí, repite el correo para que la gente lo pueda tener a mano.
Sí, sería info@aidatu.org. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues según lo que necesitéis, pues podemos facilitar materiales, pues uh-huh. sí, de todo tipo, pues para, sí, pues guías... Sí, que está muy bien escrita.
Hablamos de esas jornadas en noviembre, antes en sí. septiembre, no las organizáis vosotros, pero los días 6 y 7 se va a celebrar el segundo congreso de la Sociedad Española de Suicidiología. Va a ser en Elche, en Alicante. No sé en qué tema se va a centrar este congreso y, bueno, me imagino que también estáis en constante, ¿no?, coordinación y viendo un poco, pues bueno, qué temas se abordan.
Sí. Bueno, pues este congreso de Elche se va a dirigir principalmente a la población infanto-juvenil y bueno, hay otras ponencias que también se van a enfocar un poco pues a la salud mental, también se va a salud mental en cuanto a, pues imaginaros, psicosis, depresión, trastorno límite, que no todas las personas que cometen un evento de este tipo uh-huh. tienen por qué tener un trastorno, uh-huh. pero generalmente sí que es necesario hablar, porque son los que más en riesgo están. Hablaremos también de los medios de comunicación, de cómo superar, ¿no?, una pérdida de un hijo o una hija por suicidio, pero sobre todo la población infantojuvenil, que en realidad son el futuro, ¿no? No sé si lo ves así también.
Sí, sí. Uh-huh. Además, esa necesidad, ¿no?, que decías tú, incluso al material, ¿no?, que habías comentado, que muchas veces no hay material adaptado a esas edades, ¿no?, o épocas de la vida también que pueden ser más complicadas, como la adolescencia, quizá en la gestión de las emociones.
Eso es. Muchas veces, pues, carecemos de materiales. Y bueno, yo recomendaría, pues, los más básicos de... Quiero decir, pues, que usan de pronto en FP, escucha socioemocional, o, bueno, hay autores muy buenos en ese sentido. Y otros... Sí, hay otros manuales, pues, más enfocados, pues, a este tipo de duelos, ¿no?, de dolores, de patologías. Y sí, o sea, las tenemos colgados de nuestra página web, les podéis echar un vistazo, uh-huh. pero sí sería necesario, porque hay pautas básicas que, por ejemplo, puede demandar un farmacéutico, ¿no?, pues de cómo atender, ¿no?, y que simplemente sería, pues, basarse un poco en la empatía, ¿no?, en vez de tranquilizar tanto, pues un poco escuchar, ver hasta dónde quiere contar esa persona.
Ponerse en el lugar del otro, ¿no?, porque además creo que sí. cuando habláis de los factores que están detrás, vemos que son problemas que tenemos todos los días, ¿no?
Sí.
Desencadenados, eso. Como puede ser el amor, o como puede ser problemas en el trabajo, como puede ser en la escuela.
Eso es. Son los problemas de todos los días, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿no? Como decía la canción, salud, dinero y amor, pues son las tres causas, igual que nos llevan a cometer estos hechos, ¿no? También estamos viendo un poco, pues, que hoy en día, bueno, sería muy interesante fijarnos en los migrantes, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, cualquier migrante ha perdido un poco los lazos, ¿no? Si solemos mirar un poco a la familia, ¿no? Si hubo alguna migración o si es una persona que vino de fuera. También nos solemos fijar un poco en la identidad sexual, que a veces pues está un poco ambigua y no está muy definida. Y, bueno, también hemos visto que puede ser un factor de riesgo importante, ¿no?, en la población. Y bueno, sí, pues hay hechos, pues sí, pues como un desahucio, ¿no? Uh-huh. como una bancarrota, ¿no?, que pueden predisponer, o que en el colegio pues no nos acepten, ¿no? Ese tipo de cosas que es verdad que son muy difíciles de superar. Y bueno, pues igual deberíamos empatizar un poquito, ¿no? Pues como el león y el ratón, ¿no? Pues si nos agreden, pues empatizar un poco con el león y nada, de protegernos, aprender unas técnicas de autodefensa y protegernos frente a esa desesperanza, porque seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? de estar un poquito más bajos.
Entonces, bueno, un poco. Pues la empatía fundamental. Nos quedamos con ese mensaje y con el mensaje también, pues bueno, de hablar del tema. Sí. Gracias además por esas pautas que nos has dado a los medios de comunicación, ¿no?, sobre el abordaje. Estamos llegando ya a las 9:30 de la mañana, no tenemos más tiempo para la entrevista, pero ha sido un verdadero placer contar contigo, Virginia Guillén. Lo recordamos, de la Asociación AIDATU, Asociación Vasca de Suicidiología, doctora en neurociencias y profesora de la Universidad del País Vasco. Muchas gracias y seguimos en contacto también para esas próximas jornadas que vais a ir organizando. Milla esker.
Venga, eskerrik asko. Agur. Tatorri, esteragozira.
Venga, eskerrik asko, agur.
Vale, agur.